Ahí está, ahora. Ahora lo tengo que grabar. Bueno, vamos al final de la lección 18. Se ha realizado una escisión entre la orientada a una concepción más explicativa o objetivista de los jueves y la comprensiva hermenéutica orientada a la concepción de ciencias sociales. La explicativa de las ciencias naturales, ¿verdad? Y de las ciencias sociales, y las que integraba, ¿no? Es que da mucho peso a todo el tema del ambiente social, de la cultura, aunque no es, ¿no? Sí. La explicativa de la naturaleza ha buscado invariantes universales en el desarrollo de la conciencia y su capacidad simbólica. Invariantes universales, algo que no cambia, que tenemos todos. En el desarrollo de la conciencia y su capacidad simbólica. Desarrollo cognitivo. Dice, han buscado metodologías adjetivas para observar procesos psicológicos inobservables. Es decir, igual viendo cómo la persona actúa o maneja problemas, podemos entender cómo está razonando a su cerebro. Y ahora de invariantes. Fijaros, cuando hablemos de TE, de las operaciones concretas, formales, vamos viendo cómo va haciendo el chaval de su desarrollo, cómo va haciendo cosas, ¿no? Hermenéutica, que era propio de las ciencias sociales, dice visión relativa del conocimiento. Claro, hay distintas formas de entender el mundo en cada cultura y sujeto. Es decir, la ciencia natural dice, bueno, busca lo que hay de común, digamos lo que no cambia. Es que la social dice, no, esto es una situación u otra variar, ¿no? ¿No? Y que está diciendo que el desarrollo cognitivo, el nivel de conocimiento o el contenido de los conocimientos cambia de una cultura a otra, ¿no? ¿No? Y tanto estamos más acostumbrados a pensar en códigos de conducta. Es decir, lo que es adecuado, cómo comunicarse en una cultura es distinto de otra, ¿no? Pero, ¿no? Yo creo que los imitadores de Latinoamérica dicen de los españoles que estamos como enfadados y decimos muchos tacos, ¿no? Creo que hay una costumbre de imitar así, ¿no? Que estamos como muy enfadados y joder, ¿no? Y, bueno. Me contó un compañero que había atendido a un japonés y que vino la madre japonesa, es de Japón, está japonés. Y no sé cómo a la expedición o le puede dar la mano o le puede dar los besos. No. ¿Eh? Bueno, dentro de la visión esta social y que es más relativo, que cambia de un ambiente a otro, están los contextos que se llegan a plantear. Identidad y propósito del sujeto dependen del contexto y varían constantemente. O sea, aún es más concreto. O sea, dentro de cada contexto, de cada momento, puede cambiar. La psicología cultural se ha movido entre la explicativa y la hermenéutica. La explicativa, invariantes. Hermenéutica, ¿cómo va cambiando? Va a cambiar según entornos. Ha reivindicado la idea de una actividad propositiva. Recordar este debate que decíamos antes. ¿Es mecánico cómo funcionamos o tenemos una intención, un plan de actuación? La psicología cultural mantiene la idea de bosque de señalar lo social como mediador específico de la actividad humana y de la construcción de la conciencia. Clave a todo lo social, insisto, recordar que a Vygotsky le tocó la época de la Revolución Rusa. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, pues cambia dentro del constructivismo, segundo capítulo, dice la psicología genética y la psicología histórica. ¿Eh? Y ayer es clave, ¿lo habéis dado? No, lo vais a ver en evolutiva, clave. Un autor clave y un autor de referencia. El Luria es clave. De vos que es clave, de él es clave. ¿Eh? Y vais a ver, dice, él establece una serie de etapas por las que supone que todos los niños en su desarrollo cognitivo pasan. Y las etapas las establece o las perfila en función de procesos que el chaval hace. Que llama esquemas, otros cognitivos que llama esquemas cognitivos. Psicología de Génesis, descripción de génesis de las funciones psicológicas. Heredero de la tradición francesa del siglo XX y que tuvo concordancias con el funcionalismo, os acordáis, americano. Vimos que era una escuela como de transición. Bueno, Su obra influencia importante en pedagogía moderna. Sus intereses en biología y filosofía se llevan a tratar que son del vitalismo filosófico, quien defendía la realidad en constante evolución, donde hay discontinuidad entre pensamiento y materia. Bueno, claro, empieza a trabajar con niños, empieza a desarrollar su psicología genética. El pensamiento infantil, diferente del adulto, pues, ¿sabes cómo decíamos? Vuelvo a la ley de defectos común y ya está. Ahora estoy diciendo el pensamiento infantil diferente y además se pasa por una serie de etapas, ¿no? Que todos pasan, que igual gente que tiene un CI bajo, una capacidad intelectual baja, igual no llega a un pensamiento abstracto, pues es muy limitado, pero que son fases o etapas universales que todo el mundo pasa. Y dice que reproducen, ¿os acordáis? En la línea también que decía Wundt, etapas de historia del pensamiento humano. Bueno. Aquí estamos. Opa. Dice, epistemología genética y psicología de la epistemología genética debía crear una teoría del conocimiento que mostrara el desarrollo de este a lo largo de la historia de la humanidad y paralelamente a lo largo de la vida del sujeto. Es decir, que igual tienes sociedades más primitivas que no han llegado, han llegado a un nivel de desarrollo cognitivo que igual corresponde al del niño de 10 años. A eso se refiere. Es que hasta el pensamiento abstracto, pues igual sociedades que han ido avanzando o que se han ido desarrollando y las etapas son parecidas. La psicología genética, que en una parte de la epistemología, muestra cómo el niño construye el conocimiento a través de unos pasos que derivan al pensamiento racional o abstracto. Un paralelismo entre el desarrollo individual y el desarrollo de la especie, también importante esta, ¿no? Voy a repetir esta idea. Y de construcción del sujeto y el objeto. Ahora vamos a ver lo que es esto. Repite la idea de que la inteligencia del niño es cualitativamente diferente de la del adulto. Las condiciones psicológicas son estructuras y actividades que se van haciendo cada vez más complejas a través de su uso. Es decir, que igual al principio son muy sencillas, son las de, pues yo aprendo que si con esto puedo empujar esto y aguantar, o si quiero alcanzar algo, cojo este palo y lo cojo, y se va haciendo más complejo hasta, de manera estricta, planificar qué voy a hacer, cómo voy a organizar esto, o entender conceptos, como por ejemplo pueden ser los de filosofía, etcétera, a qué se refiere, ¿eh? ¿Vale? De psicología y construcción del sujeto objeto describe los pasos necesarios y sucesivos que sean de los reflejos innatos hasta el pensamiento abstracto del adulto. O sea, parte de lo que llama reflejos innatos, ¿no? Y su función tiene que ver como coger, ¿no?, de la mama y, o de agarrar, y cómo a partir de eso se va haciendo más complejo y se van combinando hasta llegar al pensamiento abstracto y planificador del adulto, ¿eh? ¿Vale? ¿Cómo va la economía de este país? ¿Hasta qué punto esta manera de organizar la política es adecuada? Se supone un pensamiento abstracto, salirte y llegar a ideas generales, ¿no? Es que el pensamiento del niño igual es, pues eso, he aprendido a agarrar y aprendo, y va, pues ahora perfecciono lo de agarrar. Dice, pasada, os presenta las distintas fases, ¿no?, del desarrollo, que son los que veréis más a fondo en evolutiva. Pero le damos un... Dice, inteligencia sensomotora basada en reacciones circulares. Primarias, reiteración de reflejos que provocan anticipación. ¿Vale? Secundarias implican cierta coordinación visomanual. Una conciencia del resultado de las acciones e intención de repetirlas. O sea, igual yo he cogido, he aprendido que cojo esto, me lo llevo a la boca, disfruto, ¿no? O cogiendo esto, lo agarro, lo empujo, viendo que eso funciona. Entonces, a lo largo del desarrollo del sujeto, la construcción del conocimiento tiene la complejización de esas coordinaciones entre sí y con el mundo. Terapia dice, generaliza esquemas de repetición, introduce métodos alternativos para conseguir lo mismo, y por todo la permanencia del objeto se refiere a que si yo dejo de verlo, sigue estando ahí. sea, si yo pongo encima de este jersey, encima del mando, el jersey, el mando sigue estando ahí. Entonces, que previamente, si no lo veo, pienso que el objeto se ha ido. Se refiere permanencia del objeto. Y estos esquemas cognitivos se refiere son esquemas de acción que tengo en mi mente, que se van haciendo más complejos, que los voy coordinando, y partiendo del agarrar, pues igual agarro y con esto otra cosa o lo que sea. ¿Vale? Bueno. La preoperatoria dice, interesa sus acciones y los resultados de estas. ¿Qué? Ah. ¿Qué pasa? ¿Entendéis un poco de qué va el asunto? Él habla de dos procesos, son asimilación y acomodación, que son esquemas que tenemos de acción por los que todos los niños pasan en su desarrollo hasta llegar a un pensamiento adulto. Y que yo acomodo mis esquemas a lo que voy encontrando, voy cambiando, y por todo con los esquemas que tengo, voy actuando sobre el mundo. Y entonces, según mi desarrollo, se van haciendo más complejos. Al principio, pues el agarrar y un poco más, luego, igual, pues para conseguir algo, cojo esto y también pruebo de otra manera. Cuando dice que va interiorizando, es que ya no sería más que ya piensa, ah, pues si hago esto, planifica, ¿no? Operaciones concretas, operaciones formales. Operaciones concretas dice capacidad de pensar los objetos en términos abstractos con operaciones lógicas básicas. Y operaciones formales ya es cuando estamos hablando, por ejemplo, tenemos filosofía. Esta asignatura tiene mucho de operación formal. Estamos viendo características de escuela de psicología, qué procesos sociales han podido favorecer que aparezcan en esa abstracto. ¿Dijo? En cambio, el aprender a construir una pared, mira, pues si colocan los ladrillos así, ya sea o lo que sea, se llama pensamiento concreto. A eso se refiere, ¿no? Y voy acumulando de otra manera las. No es que yo aprenda un oficio, pero es que planifique y piense cómo cambiar esa forma de ese oficio, ¿no? El que aprenda igual, mira, pues el trabajo de leñador es este, tal, 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 se corta así según la madera, pam, pam. Entonces que diga, bueno, es que yo este esquema estoy planificando, me estoy imaginando que podríamos cambiar esta manera de trabajar a algo nuevo, ¿no? O todo el esquema que tenemos, yo la madera la corto aquí, luego la llevo allá, luego lo coge otro, me hago una idea de cómo funciona, digo, pero igual podríamos cambiar todo el sistema y entonces lo traemos todo a un sitio y cambiamos todo el proceso, sería una operación formal. Y vuelvo a decir el etnocentrismo, dice, define las funciones superiores según su cultura, el niño occidental europeo de clase media. De psicopedagogía dice, diario visión de educación social entre escepticismo ante posibilidad de terapia científica y la convicción de que la psicología tiene una base firme de ciencias de la educación. Y desconfiar de que podría ser científica. Pero lo que es importante es que él entiende que estas fases son universales, todos los niños, ¿eh? ¿Vale? Dice, mirar la crítica sobre, dice, concepción constructivista del conocimiento científico. Dice, las ciencias no representan una realidad objetiva preexistente, sino que la producen. La objetivan como los niños objetivan el mundo interactuando con él. Por otro lado, dice, la psicología no describe una subjetividad natural o previa, sino que la produce. Fijaros que cuando habla de constructivismo está hablando de construir. Y cuando está hablando de percibir, está hablando yo hago que está ahí y lo percibo. Cuando habla de constructivismo es que es algo mucho más activo. Es un poco lo que viene a decir. Dice, la psicología no describe una subjetividad natural o previa, sino que la produce. Fijaros que está hablando de creación de esquemas de pensamiento. Y por eso la función de la psicología pietena se entiende como una gran estructura de producción de subjetividad infantil de formas de ser niños aceptadas y promovidas en nuestra cultura y etapa histórica. Que la infancia no es una categoría natural que la psicología del desarrollo hubiera venido a descubrir, sino una construcción sociohistórica, una objetivación. ¿Sí? Está queriendo decir con el constructivismo, como dice, no es algo que yo he encontrado, sino que el desarrollo sociohistórico, claro, es que, por ejemplo, ha dicho que tenemos sociedades que están menos desarrolladas y que su desarrollo colectivo es menor. Y que, ¿entendéis? No es algo que estuviera ahí y que la psicología de desarrollo hubiera descubierto, sino que es una construcción en el sentido de estar hablando de cómo el ambiente sociocultural ha podido favorecer que haya un desarrollo de esos esquemas, ¿no? ¿Vale? Las tres CPS se pueden ver como dispositivos de subjetivación más que como herramientas para descubrir el concepto natural de la mente. Fijaros que es una crítica. Fijaros, aquí abajo. Incluyen objetos, objetos de interacción entre investigador e investigado, una teoría que se intenta confirmar. Es decir, os he fijado que os acabo de decir la permanencia del objeto. Digo, si lo tapo, pues el niño ve, no ve, cree que ha desaparecido. Y por otro lado dice, su forma de trabajar con el niño, las herramientas con las que trabaja a la hora de ver cómo cree que va ese desarrollo, incluyen que crea que hay unos esquemas u otros. Entonces, lo que crítica que le hacen es lo que él dice que son fases necesarias que pasan todos los niños y qué hace dentro de cada fase, por lo que decíamos, lo de agarrar y combinar, agarrar con coger un palo para no sé qué. Mucho está influenciado por qué tipo de tareas le está pidiendo él en sus pruebas al niño que haga. ¿Entendéis? Todo esto que habla de esquemas, está hablando de esquemas de acción, o sea, cómo el chaval cree que hay que actuar. Y, por ejemplo, dice combinación de esquemas, pues igual una operación que puede ser coger esto y traerlo hasta aquí, lo combino con otra y acabo comiendo, ¿no? ¿Entendéis? O sea, cojo el plato, cojo la cuchara, me lo llevo, esa combinación de esquemas llevo a comer. Dice, han sido esquemas de acción que se han ido combinando para poder conocer dónde se va a comer. Pero lo que intentan decir es que esas acciones que supone que están relacionados con esquemas de acción internos, que supone que él, todos los niños utilizan y pasan por ellas, a la hora de escribirlos están muy influenciados por el tipo de cosas que él le pedía a los niños hacer. A eso se refiere. ¿Listo? Dice, en este dispositivo el niño acaba actuando como se espera de él. Y está intentando confirmar su teoría. Los comportamientos que no dejan se terminan por problemas del desarrollo. El psicólogo guía al niño mediante preguntas y las tareas que le propone e interpreta sus respuestas como no pertinentes, horrores o aciertos. Es decir, él tiene claro que eso es lo que tiene que suceder y el que no tenga todo el esquema de actuación, algo le pasa. Es un poco lo que quiere decir, como que impone demasiado su esquema, es una crítica que le hace. ¿Vale? Bueno, a ver, seguimos un poco más detrás. Diapositivas neocayetanas. ¿Os habéis entendido un poco lo que son esquemas? Son como planes de acción, por decirlo así, y se van haciendo más complejos hasta llegar al pensamiento del adulto, donde lo que decíamos, pues entonces hacer una idea de cómo voy a estructurar esta universidad, ¿no? El pensamiento abstracto, ¿no? Dice, ¿eh? Perspectivas neopayetianas, y dice, transformaciones de teoría de Piaget junto con sistémicas de teoría cognitivista. ¿Vale? Perspectivas, dice, teorías no neopayetianas surgen como respuesta a lo que consideran problemas en Piaget. Aquí lo van a criticar, dice, presencia de desfases entre realidades psicológicas. No sucede todo. Tan ordenado como él dice. Luego, las diferencias individuales, o sea, que a la misma edad no están todos igual. La relación de aprendizaje y desarrollo y los mecanismos de los cambios cualitativos de desarrollo. Entonces, dice, los neopayetanos intentan responder desde la psicología cognitiva a esos problemas, no exactamente constructivista, sino cognitiva. Dice que redefine etapas payetanas con el tipo de operaciones que según él predominan en ella. Dice, el desarrollo es la consecuencia de forma de representación mental y computación más abstractas. O sea, redefine las etapas y cambia un poco el tipo de operaciones. Recordad, operaciones son lo que los esquemas de acción que tiene la persona, ¿no? ¿Vale? O sea, las define un poco y además tiene en cuenta la representación mental y de computación más abstracta, ¿eh? Camilo se critica neopayetanos intenta diagetizar la psicología cognitiva. Recuerda que mucho psicología cognitiva es mucho constructivismo, ¿no? Que probablemente de construcción estamos hablando de cómo se desarrollan los esquemas, o sea, las funciones cognitivas, etc. ¿Eh? Siguiente a la hora. Visión de los profesores, que son los autores del libro. Dice, la cognitivación de TED es un paso atrás en su propuesta de elaborar una psicología basada en la lógica de las funciones psicológicas. Fijaros que esto es un poco más abstracto. Si queréis, describe la construcción del conocimiento como un proceso ligado a la progresiva construcción recíproca de sujeto y objeto. Él hablaba de acomodación de mis esquemas a lo que me voy encontrando y asimilación de lo que me voy encontrando a los esquemas que tengo. O sea, voy cambiando los esquemas y por otro lado los utilizo para, o sea, asimilo a lo que no entiendo cómo comer o hacerlo, asimilo a esos esquemas, ¿no? Vale. No pensaba que sujeto y objeto preexistieran a su construcción recíproca. No esperaba que hubiera algo objetivo ahí fuera esperando que lo descubriéramos. En la perspectiva cognitiva se refiere que yo percibo algo que ya está ahí. Y aquí es un poco más abstracto. Dice, no, no, para que ayer yo construyo esa realidad. La psicología cognitiva entiende la realidad como algo dado y la mente como una entidad que resisten a la construcción. Más que construcción de conocimiento hay representación. Es decir, yo simplemente percibo esta imagen, esta otra, esta otra, esta otra. Para que él está hablando de algo mucho más activo, de cómo se van desarrollando mis esquemas cognitivos y cómo yo voy adquiriendo ese conocimiento del mundo. No es una representación, es algo más activo. Dice, el niño a través de su actividad disocia los objetivos del objetivo, se configura a sí mismo como objeto y objetiva el mundo como algo real. Es decir, lo que está queriendo decir es, frente a cómo percibo el mundo, cómo qué ideas me hago, está diciendo que esto es mucho más cómo va construyendo funciones cognitivas, esquemas cognitivos que me permiten entender el mundo y, por otro lado, acomodarlo a mi forma de cómo entiendo que tengo que actuar, ¿eh? Por eso habla progresiva construcción recíproca de sujeto y yo. ¿Vale? Sí. ¿Queréis comentar algo de cualquier cosa de la asignatura, exámenes, cualquier cosa? ¿Qué tal vais? ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí vamos, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo una duda. Me quedo en el autor de Watson con D y Watson sin la D.
¿Watson?
Hay un Watson con D y otro sin la D. Como que me quedo en la idea de Watson.
Watson, te refieres al condicionamiento clásico, ¿no? Al economismo radical, condicionamiento clásico. Pero, ¿y el otro dónde está?
El otro está en un capítulo anterior que es el Watson solo, pero surge algo así y algo así que está. O sea, otro nombre. Sí, dice, en el libro dice, no confunda de autores, porque uno se
Ah.
basa en otra versión y el otro en otro.
Espera, ¿Watson te refieres al de la lo mismo, el conocimiento clásico, ¿no? Que está en John B. Watson, ¿no? Y que es un poco, fue presidente de la APA y es uno de los creadores del economismo, o sea, de los exponentes del economismo radical. Ahora mismo, ¿dónde está?
Sí. Luego está el
720.
320 es Watson B, ¿no? Y ahí se dice que no confundir. Sí, pero ese es en WB, ¿no? John Watson, en 320, creo. En 320 está hablando de cómo crea una relación condicionada, ¿no? Es decir, cómo él creó un miedo condicionado a un niño y luego lo extinguió. Entonces, ahí hablaba de él, ¿no? De esos, y luego lo extinguió. Entonces, sí, como en el mundo clásico se adquieren miedos, ¿no? Pero
eso es lo que más
sí, me has dejado un poco.
Sí. No, ¿en qué
página? ¿En qué sección está?
Está.